El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes. Donde quiera que se encuentran, La Voz de Indonesia está aquí con vosotros. Como siempre, para presentarles los programas siguientes. El primer programa presentamos las noticias y después el comentario. Los siguientes programas son Hoy en la Historia, El Enfoque, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y El Mundo Musical. Y estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
La Voz de Indonesia está aquí con vosotros para presentarles las noticias. Noticias en breve. Las empresas pequeñas y medianas de Indonesia desarrollan si se integra con varios sectores. Las comunidades en la frontera de Indonesia con los países vecinos tienen que tener un acceso fácil a la información. Las noticias en detalles. Los gobiernos de Indonesia y Eslovaquia han acordado que las relaciones entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, y la Unión Europea deben mejorar. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que Indonesia y Eslovaquia están de acuerdo en la importancia de mejorar las relaciones entre la ASEAN y la Unión Europea. Esto tiene que ser presentado durante una reunión de los ministros de Exteriores de la ASEAN y la Unión Europea en Bangkok en octubre de 2016. La ministra Retno Marsudi hizo la declaración durante una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Eslovaquia, Miroslav Lajic, en el marco de la 71ª Asamblea General de la Asociación de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 19 de septiembre de 2016. Tanto los ministros de Relaciones Exteriores discutieron los desarrollos en las dos regiones, incluido el escenario de Brexit, la salida de Bretaña dentro de la Unión Europea y de los acontecimientos en la región del sudeste asiático. Ambos ministros han expresado puntos de vista similares sobre la necesidad de agrupaciones tales como la ASEAN y la Unión Europea para eliminar cualquier espacio entre las organizaciones regionales y los países miembros. Además de las diversas cuestiones relacionadas con el desarrollo de las regiones, los dos ministros también discutieron el potencial y la puesta en práctica de la cooperación económica y comercial. Se espera que los titulares de empresas pequeñas y medianas en Indonesia para aumentar la cooperación con varias partes relacionadas para desarrollar la economía. El éxito de los hombres de negocios también debe ser apoyado por las regulaciones gubernamentales. Esto fue transmitido por el jefe del Instituto de la Democracia de Ciencia y Tecnología, Ilham Akbar Ahabibi, en el marco de seminario y taller de innovación de base a mejorar la capacidad y la competitividad de las empresas pequeñas y medianas en el edificio de LIPI en Jakarta el miércoles. Ilham Akbar Habibi también dijo que el gobierno de Indonesia debe poner en práctica un importante avance para proteger y fomentar la existencia de los hombres de negocios. Las comunidades fronterizas de Indonesia con los países vecinos no pueden dejarse atrás para obtener un acceso fácil a la información. Tienen que obtener un servicio óptimo del gobierno de Indonesia teniendo en cuenta toda la información que va a fomentar la calidad de los recursos humanos de Indonesia, sobre todo aquellos que viven en las regiones fronterizas. Esto fue dicho por el diputado jefe del Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI, Ahmadi Abbas, en el marco del seminario y taller de innovación de base en el aumento de la capacidad y la competitividad de las empresas pequeñas y medianas en el edificio de LIPI en Yakarta el miércoles. Por otra parte, Ahmadi Abbas dijo también el acceso fácil para obtener información para las comunidades fronterizas de Indonesia es una necesidad que deben ser priorizadas. Las comunidades también deben recibir información sobre el desarrollo en Indonesia para aumentar su nivel de vida. Los gobiernos de Indonesia y Timor-Leste han acordado continuar las negociaciones para resolver sus problemas fronterizos comunes, según el Ministerio de Relaciones Exteriores en Yakarta el miércoles. Las negociaciones sobre la frontera terrestre entre los dos países son una gran preocupación en la reunión bilateral. Aunque todavía hay diferencias en los puntos negociados, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia y el canciller de Timor-Leste creen que el compromiso y la voluntad política de los jefes de Estado de Indonesia y Timor-Leste se acelerará el proceso de negociaciones. La ministra Retno Marsudi dijo en una reunión bilateral con el canciller de Timor-Leste, Hernani Coelho, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, el 20 de septiembre de 2016, que Indonesia espera que las negociaciones puedan intensificarse para encontrar un terreno común para ambos países. Ambos cancilleres discutieron la cooperación entre los dos países en varias organizaciones internacionales. En este sentido, la ministra Retno Marsudi expresó su reconocimiento a Timor-Leste por su apoyo a la posición de la ASEAN en el movimiento de países no alineados. La cancillera de Indonesia Retno Marsudi y el canciller portugués Augusto Santos Silva estuvieron de acuerdo en el habla bilateral para animar a la Unión Europea a desempeñar un papel en la región del sudeste asiático. Según un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores en Yakarta el miércoles, que Indonesia y Portugal tienen que procurar que la Unión Europea a desempeñar un papel más importante y más estratégico en el sudeste asiático. La reunión bilateral entre los dos ministros se llevó a cabo en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el 20 de septiembre de 2016. Según la ministra Retno Marsudi y su homólogo portugués, la cooperación entre la Unión Europea y la ASEAN en el sector económico es todavía muy abierto y necesita ser mejorada. Esto se debe a que la ASEAN es un mercado de 600 millones de la población y la séptima economía más grande del mundo, con un PIB Producto Interno Bruto total de 2,4 billones de dólares. La ASEAN se prevé que sea la cuarta economía más grande en el mundo en el año 2050. En este sentido, los dos ministros evaluaron la importancia de que los países miembros de la ASEAN y de la Unión Europea para seguir mejorando la diplomacia económica, especialmente para la cooperación económica entre Indonesia y Portugal. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el comentario y tenemos un tema sobre la erradicación de la corrupción es imparable. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, de nuevo la Comisión de Erradicación de la Corrupción o KPK muestra su rendimiento en la lucha contra la corrupción. En la noche del sábado 17 de septiembre, el equipo de KPK logró coger las manos de un grupo de personas sospechosas de corrupción de un oficial del gobierno indonesio. Esta es la segunda vez después de la que KPK cojo un timón de agencias estatales involucradas en la corrupción en el año 2013. La lucha contra la corrupción se hace imparable por la Comisión, que es forma parte de una determinación fuerte y profunda de aguas arriba y aguas abajo en la erradicación de la corrupción, costado al país una gran cantidad. Responder al rendimiento de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, o KPK, en este caso, hace poco. El presidente Joko Widodo Pleno apoya firmemente a todas las partes para detener todas las cosas que conducen a la corrupción. El compromiso del gobierno para no interferir con cualquier procedimiento llevado a cabo por la Comisión. En manejar todos los problemas de la corrupción, la Comisión KPK estaba actuando de conformidad con la autoridad y el profesional. La erradicación de la corrupción es en sí misma una serie de actividades que no solo está tomando medidas, sino también para prevenir la corrupción. Ese esfuerzo se hace por medio de la coordinación, supervisión, monitoreo, investigación, procesamiento y examen ante el tribunal, con la participación de la comunidad basada en el reglamento y la ley aplicable. Hasta ahora, el enfoque de la lucha contra la corrupción está más dirigido a todas las políticas represivas. Esta política no está mal, pero no es lo suficiente. Por lo tanto, los esfuerzos en la prevención mediante a través de la mejora del sistema, que es potencial, reproduce la corrupción, es importante que hacer. La erradicación de la corrupción es necesaria en diversas estrategias para que los ideales de independencia para hacer Indonesia a ser un país próspero pueda ser realizado. Básicamente, la erradicación de la corrupción no es solo el trabajo de KPK, sino que es la responsabilidad de todos. Con la conciencia del gobierno y de la comunidad para facilitar la erradicación de la corrupción, la aplicación de la ley debe ser también de forma indiscriminada en ejecutar la visión de KPK para que Indonesia sea libre de corrupción. La consistencia y el compromiso de las instituciones y los agentes en Indonesia para combatir no solo la corrupción, sino también varios otros delitos, deben recibir todo el apoyo de todas las partes, incluyendo del pueblo de Indonesia, porque ninguna seguridad jurídica a fin de crear la paz que tiene un impacto sobre la confianza de los inversores a invertir en Indonesia. Y así fue el comentario de hoy de La Voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescucha, ahora hoy en la historia, conmigo Borges Haman. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 22 de septiembre del año 1949, el presidente de los Estados Unidos anunció a los ciudadanos que la Unión Soviética había puesto a prueba su primera bomba atómica. Estados Unidos es el primer país en tener la bomba atómica. Los Estados Unidos la utiliza en 1945 para bombardear Japón y eso determinó la decisiva victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, las relaciones de Estados Unidos con la Unión Soviética no han comenzado en armonía. La mayoría de los políticos, incluso los científicos estadounidenses, creían que la Unión Soviética llevó años más en desarrollar bombas atómicas como los Estados Unidos. Sin embargo, el 3 de septiembre del año 1949, científicos estadounidenses captan las vibraciones sísmicas desde el suelo, las cuales seguramente provino de los ensayos nucleares de Unión Soviética. El hecho es que el 29 de agosto de 1945, Unión Soviética se ha probado con éxito una bomba atómica por primera vez. Por último, el 22 de septiembre del año 1949, el presidente estadounidense Harry Truman anunció a los ciudadanos de los Estados Unidos de que Unión Soviética había probado una bomba atómica. Vamos al acontecimiento ocurrido el 22 de septiembre del año 1960, la independencia de Malí. Malí es un país situado en el noroeste de África. El país tiene una alta civilización, pero desde el siglo VIII hasta el siglo XVI, Mali fue controlado por Sudán. Más tarde, Moraki dominó este país. En 1898, Mali fue colonizado por Francia. Finalmente, 22 años después, el 22 de septiembre de 1960, Mali logró su independencia. Terminamos con el acontecimiento ocurrido 22 de septiembre del año 1980. Irak lanzó una invasión a Irán. La guerra entre Irán e Irak fue una guerra que comenzó en septiembre de 1980 y terminó en agosto de 1988. En general, esta guerra es reconocida como la Guerra del Golfo Pérsico y durante algún tiempo reconocido como la Primera Guerra del Golfo Pérsico. Esta batalla comenzó cuando la fuerza iraquí atravesó la frontera de Irán el 22 de septiembre de 1980, causada por disputa prolongada sobre la frontera entre los dos países y también la preocupación de Saddam Hussein por oposición de Chií, traído por el imam Khomeini en la revolución iraní. Pero las tropas iraquíes fracasaron en su misión en Irán y eventualmente pueden ser repelidos por ataques de Irán. A pesar de que la ONU hizo un llamamiento para un alto en fuego, la lucha continúa hasta el 20 de agosto de 1988. Estimados radioescuchas, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, se escucha ahora el programa El Enfoque o Noticias de Profundidad. Todavía conmigo, Borja Samán. Ahora se trata del tema Presidente optimista que los alumnos de escuela islámica son capaces de competir en la comunidad económica ASEAN. Presidente Joko Widodo recuerda a todos los estudiantes de Escuela Islámica Pondok Pesantren Darussalam Moderno Gontor a que se prepare para uno en la era de la apertura y la competencia. Presidente Joko Widodo, en su discurso en la conmemoración de los 90 años de Pondok Moderno Gontor en Ponorogo, Jawa Oriental el lunes 19 de septiembre, dijo que los estudiantes no deben ser dejados atrás por la competencia global. Una de las competiciones en curso es la comunidad económica de la ASEAN. Según el presidente, poco a poco los extranjeros que hacen negocios en Indonesia van a ser muchos en Indonesia. Para poder competir, pues la nación tiene que seguir mejorando los recursos humanos. Sin eso, el presidente dijo, recursos naturales abundantes y alto valor económico como el petróleo no se maximizarán su resultado. El presidente dijo que desde el lado de competencia se ha demostrado que los alumnos de escuelas islámicas de Gontor pueden competir y esta calidad se debe mantener, por lo que la competencia entre países se puede ganar. El presidente también expresó su asombro con los estudiantes de Gontor provenientes de Sabang hasta Merauke. Algunos incluso llegaron desde el extranjero, incluyendo Malasia, Tailandia y Estados Unidos. Presidente Joko Widodo invita a los estudiantes y todo el pueblo de Indonesia para que ayuden al gobierno en sus esfuerzos para mejorar las condiciones económicas y la facilidad de hacer negocios en Indonesia. Debido a que, según él, Indonesia sigue retrasada en comparación con otros países de ASEAN. Mientras tanto, el jefe de Pondok Moderna Darussalam Gontor Hasan Abdullah Sahal expresó su esperanza de que la llegada del presidente Joko Widodo pueda motivar a sus estudiantes a convertirse en líderes, debido a que la Escuela Islámica Gontor desde su creación hasta ahora ha dado lugar a una cabaña líderes y figuras nacionales. También estuvieron presentes en la conmemoración del nacimiento o de establecimiento del Pondok Pesantren Moderno Darussalam Gontor, entre otros, presidente de la Asamblea Consultiva Popular Zulkifli Hasan, vicepresidente de la Asamblea Hidayat Nur Wahid, vicepresidente del Consejo de Representantes Regional Farouk Muhammad. Bueno, estimados, a la escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Estimados, se escucha ahora la belleza de Indonesia, todavía conmigo, Borja Saman. Hoy voy a presentar a ustedes la tradición Saprahan, así que se quede con nosotros en Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia. Además, a través de la onda corta también se puede escuchar nuestra transmisión en www.voy.co.id. El 15 de septiembre de 2016, el Departamento de Cultura y Turismo realizó Festival de Saprahan a nivel estudiantil de escuelas secundarias de Pontianak en Rumah Melayu, la calle Sultan Saharir Pontianak, Kalimantan Occidental. El festival planteó la tradición Saprahan, la cultura de comer juntos mientras sentado en las piernas cruzadas. En Festival Saprahan, la tradición de sambas malayo es uno de los concursos. Criterios de evaluación, entre ellos el menú de la comida. La forma de presentación incluyen compacidad, la pulcritud, la organización de servir la comida. A través de este festival se espera que los estudiantes entiendan la cultura de Saprahan. Saprahan en las costumbres malayos, derivado de la palabra saprah, que significa berhampar, a saber, la cultura de comer juntos por estar sentado con las piernas, es decir, la cultura de comer juntos mientras estar sentado con las piernas cruzadas en el suelo en grupos. Cada grupo por lo general se compone de 6 personas. En Saprahan, todos los platos se preparan de manera ordenada sobre la tela saprah, mientras que las herramientas y equipo incluye tela de saprahan, platos, servilletas, vaso con agua para lavar las manos, un plato de carnes, cuchara y vaso de bebidas. El menú que está siendo servido, entre otros, arroz, diversas carnes y peces y vegetales se procesan con sabor distintivo. En una saprah, por lo general, consiste en 5 o 6 menús presentados. No hay que olvidar agua serbat, lo cual es agua servido mezclado con especias rojas. La tradición de Saprahan tiene diversas formas, a saber, Saprahan memajang o Saprahan alargada y Saprahan pendek o Saprahan corto. Saprahan memajang es plato de comida que se sirve, se presenta y se prepara sobre una tela larga, de acuerdo con la sala preparada. Los huéspedes se sientan cara a cara en medio del plato servido. Saprahan en forma alargada ya no existe en la región de Sambas. Saprahan únicamente existe fuera del distrito de Sambas. Tal como Pontianak y sus alrededores, Saprahan corto es servir plato sobre una tela o paño de tamaño 1x1 meter. Cada Saprahan corto rodeado por 6 personas. Saprahan corto todavía se practica en Sambas. La tradición cultural de Saprahan tiene significado sentarse juntos y ponerse juntos de pie, muestra una igualdad. En esta tradición, todos comen juntos y disfrutan de los mismos platos juntos. Esta tradición tiene tan rico significado de la filosofía, la cual está llena de sentido de la unión, familia, hospitalidad y altos valores sociales y fuerte hermandad entre las comunidades de Sambas. Esta tradición hasta ahora todavía es común en la región de Sambas, Pontianak y su entorno, especialmente en la ceremonia tradicional de matrimonio. Estimados radioescuchas, así fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa La Miscelánea, conmigo Borja Saman. Esta vez se trata del tema El Festival de la Belleza de Estrecho Lembeh de 2016. Que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, en www.voi.co.id. Estrecho Lembeh es las aguas estrechas o estrecho que separa el continente de Sulawesi con la isla Lembeh. El estrecho es conocido por tener una gran cantidad de biodiversidad marina que es extremadamente alta y convirtiéndose en uno de los principales puntos de interés de buceo de Sulawesi del Norte. La flora y la fauna en el estrecho de Lembeh es muy encantador. Hay una variedad de pescado encantador, coloridos arrecifes de coral y los animales marinos tales como el pulpo, pez cardenal de Banggai o Banggai cardinal fish, calamares, mejillones coloridos, pez mandarín o mandarin fish, leon fish o pez león, con colores brillantes y también una variedad de otras especies de flora y fauna. Con la biodiversidad que tiene el estrecho de Lembeh, no es algo sorprendente que ese lugar es lugar de la celebración del Festival de la Belleza de Lembeh de 2016. El Festival de la Belleza de Lembeh es una ampliación del Festival del Estrecho de Lembeh que de manera ordinaria celebrada anualmente en la ciudad de Bitung. El Festival de Estrecho Lembeh se celebró por primera vez desde 2009 y se convirtió en una celebración anual organizada por la comunidad de pescadores y empresas de pesca de la ciudad de Bitung en colaboración con el gobierno de Bitung. Este festival es una manifestación de agradecimiento de los pescadores y hombres de negocios en la pesca marina dadas por Dios. Este año el Festival de la Belleza de Estrecho de Festival de Lembeh se hará del 6 al 10 de octubre. Festival de Belleza de Estrecho Lembeh de 2016 se lleva a cabo para promover la ciudad de Bitung como International Hub Port y las zonas económicas especiales que tiene potencial como una área estratégica de la industria y el comercio, la ciudad de puerto internacional, la ciudad de pesca, la ciudad de turismo y conservación mundial y la naturaleza. A través de la celebración de este festival, 20.000 turistas chinos se espera que vengan a Manado y Bitung. El Festival de la Belleza de Estrecho Lembeh este año lleva el tema Colorful Bitung. Algunos de los eventos que se realizan para animar el Festival de Belleza de Estrecho Lembeh en 2016, entre otros, tales como la ceremonia de apertura, encanto culinario, presentación cultural Colorful Bitung, la siembra de los arrecifes de coral, el baile colosal, carnaval hasta la fiesta popular. Además de participar en varias series de actividades de este festival, los turistas que vienen también pueden disfrutar de la belleza de las atracciones en el estrecho de Lembeh. Lembeh tiene 95 puntos interesantes de buceo, ecoturismo de manglares, así como el Parque Nacional Tangkoko, donde hay 233 especies de aves y tarsius, o animales endémicos de Sulawesi. Estimados a escuchar, así fue la miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados Radio Escucha, ahora El Mundo Musical todavía les acompaña. Yo soy Borja Saman. Están con el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia en el programa El Mundo Musical. Estimados Radio Escucha, El Mundo Musical de Indonesia llora recientemente por la salida de un cantante de género de música jazz pop, January Christie. Este cantante ha dado aporte para la industria musical de Indonesia en la década de los años 80. Bueno, vamos a escuchar una canción cantada por January Christie, titulada Melayang.
Imanmu korbankan mulut diri, tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti. Gerak suaramu yang tak tentu arah, tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang. Melayang, khayalanmu melayang jauh. Melayang, tanganmu melayang. Terbarat asap wara, sekejap tenggelam, garis lampu menghilang, tak tahu apa yang terjadi, semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang. Melayang, hayalanmu melayang jauh. Melayang, tanganmu melayang. Terbawa asap tiwara.
Bueno, estimados, a la escucha, la canción que acabamos de escuchar se había convertido en hits en los años 80. El gusto de los aficionados de las canciones pop en este país estaba en transición con la aparición de Junior Christie. Sus canciones son típicas. Ha distinguido entre canciones pop de Indonesia, que es una tendencia que tiene tendencia en el tiempo. Así que disfrutemos de nuevo una canción de Junior Christie titulada Aku Punya Siap.
Susah juga ternyata punya pacar bermata liar, seringkali memalukan. Buatnya aku tiada berharga, mau marah percuma, paling hanya menelan ludah daripada naik darah. Ku putuskan saja tali cintanya, untung saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh sejak. Kini berpisah, pujuku tiada ternoda. Aduh, aduh, pisah gila. Punya pacar berhati dua, aku ini punya siapa. Ku putuskan saja tali cintanya.
Bueno, estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Aku Punya Siapa, una canción con beats swing jazz. Cuenta sobre la totalidad de una niña que sigue siendo fuerte en hacer frente a las tentaciones de alguien que quiere destruir su santidad, como fue revelado por un pedazo de la letra. Por suerte que todos me pude cuidar intacta, la pureza personal es el valor precioso y la dignidad de la mujer, especialmente para las mujeres orientales. La canción Aku Punya Siapa revela los nobles valores que deben ser preservados por una mujer hasta la edad de matrimonio. Bueno, estimados, se escucha, así fue Mundo Musical de esta vez.
Bayangmu seakan tak dapat tercapai, tangan semakin
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id.
Bangkitlah jiwa, mari kita ciptakan suasana damai yang didambakan. Tiada ada rasa dendam sesama. Menyadari arti kehidupan, menikmati segala yang ada, agar di antara kita tercipta damai sentosa. Tiada ternoda, walau hari telah senja, rembulan malam bersinar tiada bosan, menambah indah alam. Ku merunduk dan memuji. Indahnya ciptaan Tuhan, bangkitlah jiwa, mari kita ciptakan suasana damai yang didambakan. Tiada ada rasa dendam sesama. Menyadari arti kehidupan, menikmati segala yang ada, agar di antara kita tercipta damai sentosa.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
kuntum mawar merah, harum dan mekar, tumbuh terhimpit di celah alang liar, dicekam kesunyian alam. Namun tetap kau berseni, walau sang angkara selalu melanda, datang dan pergi berlalu.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español, La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.